una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble. Sí, pero también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar utilizando nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero; Hermosillo, La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La mitología griega está llena de seres míticos, tanto divinos como monstruosos, que han cautivado la imaginación de generaciones. Entre estos se encuentran algunos de los más fascinantes de la mitología, a través de personajes como Medusa, Quimera, Lamia y Escila. La mitología nos confronta con nuestros miedos más profundos y nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la naturaleza humana. Estas figuras monstruosas, tan impactantes y poderosas, continúan siendo fuente de inspiración en la cultura popular hasta la actualidad. Y hoy platicaremos de los monstruos femeninos más aterradores, criaturas míticas.
Claro, ¿tú qué piensas? Nos gustaría escuchar tu punto de vista de estas criaturas míticas que son conocidas por la historia y diferentes culturas. Las griegas tal vez sean las más importantes, pero vamos a escuchar también tus historias porque para eso es esta noche aterradora.
Sí, también queremos tus relatos para empezar esta noche y vamos hasta la alcaldía Álvaro Obregón, donde ahí se encuentra Paul, que nos quiere contar un relato. A ver, ahí estás.
No, a ver si está Paul. Amigo, en un momentito lo checamos, a ver, porque ya lo teníamos listos, no me lo van a creer.
Sí, ya lo saludamos y ahora
ya estaba
no está
listo. Ahorita lo checamos, seguramente está acomodándose la situación. Nínive, saludos, buenas noches, Gina y Nacho, y aquí listos escuchándolos. Saludos a mi hijo Rommel, que le encanta el programa, desde Puerto Aventuras, Quintana Roo. Ve nomás desde donde nos escuchan tanto Nínive como Rommel. Un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ahorita okay, te marcamos.
Bueno. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Uh-huh. Nada más para mandarles por el momento un saludo desde aquí, desde San Juan del Río, Querétaro. Mi nombre es Jesús. Andamos por aquí ya sintonizando la mano peluda. Aquí que somos fans, somos peludomaníacos, seguidores del programa, mi papá y yo. Un saludo desde San Juan del Río, Querétaro. Y ojalá me puedan llamar para contar por ahí algunas anécdotas que tengo por ahí, que quisiera contarles. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los peludomaníacos que están aquí atentos al programa. Y por aquí estamos en contacto, saludos.
Saludos, qué bueno que estás por acá y que también quieres contar una experiencia. Por supuesto que nos encantaría poder saber de qué se trata. Y hoy hablando de estas monstruos que no solamente han quedado en parte de la mitología, sino que también hasta nuestros días son parte de importantes apariciones. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Jesús.
¿Desde dónde nos escuchas, Jesús?
Desde San Juan del Río, Querétaro.
Saludos a todos los amigos de por allá. ¿Y qué nos quieres platicar?
Híjoles, bueno, son varios los relatos que tengo, pero bueno, ahorita les platico. Por ahí estaba escuchando ahorita en la transmisión de que decían acerca de los alaridos de la Llorona y que pues muchas veces los animales que tenemos en casa pues empiezan a hacer chillidos muy fuertes. Sí. Pasa que yo soy docente de profesión. Entonces, ah, okay, hubo una ocasión donde tenía que hacer un permiso para una alumna porque íbamos a tener una salida. Entonces, pues yo me desperté por ahí de las 4 de la mañana para agilizar el tiempo y bueno, dije, ahorita me levanto, ahorita hago mis cosas, hago el permiso y se lo mando para que lo presente. En eso empiezo a escuchar, nosotros tenemos dos perros, entonces sí, empiezo a escuchar que empiezan a ladrar muy fuerte. A las 4 de la mañana por aquí por la calle, pues no pasa nadie, ¿verdad? Empiezan a ladrar ellos. Mi vecino tiene 5 perros y ellos también empezaron con una ladradera, una alborotadera muy muy grande. Seguido de eso se empieza a escuchar como si una persona empezara a llorar. En mi caso yo no lo escuché como lo dicen todos, ¿no? Que se escucha el famoso "ay, mis hijos", ¿no? En mi caso nada más era un llanto muy muy triste,
un lamento.
Y si eras exacto, era un lamento muy muy triste, muy desgarrador, y de repente se empezó a escuchar bajito y poco a poco fue aumentando el sonido. Mi cuarto aquí en la casa de ustedes se encuentra con vista hacia la calle, entonces pues yo prácticamente lo escuché como si fuera pasando por la banqueta, pues. Sí, 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 estuvo así un poquito pues feo, ¿no?
¿Qué horario era?
Ahora sí que eran aproximadamente, en ese momento ya eran como las 4:15 de la mañana.
Ah, ok. Y era muy entrada la madrugada. Sí. Y en este momento se te erizó la piel, seguramente.
Sí, se me erizó la piel, el corazón empezó a latir. a 1000 por hora. Dije yo, no me voy a levantar de la cama, no me quiero asomar a la ventana para ver qué es o quién es, porque los perros son los que me avisaron que seguramente no era nada bueno.
Exactamente, y es que es muy específico este sonido que inmediatamente la persona que lo escucha sabe que no es algo natural. Trae así consigo es. Un tono, un dolor, algo que te puede transmitir que sabes que eso es de miedo.
Así es una vibra muy pesada la que se siente y híjoles, no, yo creo que duró fácil unos, o sea, bueno, para mí se me hizo muy eterno, pero fácil duró unos 5 o 10 minutos cuando mucho, pero para mí fue eterno.
Oh, ¿sí?
Aquí en la casa de ustedes, digo, prácticamente hemos tenido pues de todo, hemos escuchado como si aquí en la parte del patio trasero, como si hubiéramos tenido un velorio, literal. Eso uh-huh. le sucedió a mi hermano. Comenta que se levantó, esa sí fue la famosa hora del diablo, como 3:30 de la mañana.
Sí.
Y dice que literal empezó a escuchar como rezos, y gente llorando. Uh-huh. Y como anteriormente se estilaba las plañideras, las señoras que eran contratadas para llorarle uh-huh. al difunto. Ajá. Él nos comentó en algún momento que aquí en el patio de atrás se escuchaba como si estuvieran velando a alguien, y escuchaba aullidos de perros, pero bonito. El cuarto de él quedaba precisamente con vista hacia el patio de atrás. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Yo me desperté, empecé a escuchar eso, y lo único que atiné a hacer fue taparme hasta la cabeza y empezar a rezar lo que sabía.
Oye, ¿él nada más lo ha escuchado?
Él, hasta el momento, sí. Sí, bueno, él ahorita ya está casado y ya vive allá en la Ciudad de México, pero cuando vivía aquí con nosotros, eso fue
Jesús,
hace que como
unos te voy a interrumpir, 20 años, yo creo. Porque ya llegó la pausa. ¿Sí? No te vayas, por favor, okay. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El amor es eterno. Lo único que cambia es la persona. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Jesús, entonces ya nos contaste dos experiencias que muchos amigos seguramente se van a identificar, situaciones extrañas que no son muy largas, pero que sí quedan marcadas en la memoria.
Así es, y bueno, si hay chance y oportunidad, tengo otra, que esa es una de las razones por las cuales hemos dejado de poner ofrenda el Día de Muertos.
A ver, platícanos.
Claro que sí, con gusto. Esa le pasó a mi hermana, la mayor. Igual cuando vivía con nosotros, ella también ya vive aparte. Dice que en ese año, que mis papás habían puesto la ofrenda a nuestros difuntos, mi mamá tenía la foto de su papá. Su papá ya había fallecido pues varios años atrás. Entonces, dice ella que en la madrugada se levanta al baño y de las escaleras, ahora sí que descienden a la planta de abajo, logra ver como una luz así como titilante, como si fuera de veladora, y pensó que mi hermano o mi mamá habían bajado precisamente a checar el altar o algo así. Entonces lo que ella atina es hacer es bajar siguiendo la luz. Entonces cuando ella desciende y entra al área donde teníamos el altar, se da cuenta que hay varios orbes de luz rodeando la foto de mi abuelo. Entonces, cuando ella pues ve aquella imagen, pues se quedó ahora sí que congelada, y dice que después de que lo rodearon, que eran como tres luces de color más o menos del fuego, así como entre de color amarillo ámbar.
Sí.
Ingresaron dentro de la foto. Ingresaron dentro de la foto. No, pues cuando ella ve eso, se subió, pero como si trajera
volada
fuerte en los pies. Oye. Así es.
Y entonces ese fue el último año que pusieron la ofrenda.
Así es. Ya después de ahí, hace aproximadamente 2 años, volvimos a poner, pero ya no lo pusimos aquí en la sala, porque lo teníamos aquí en la sala. Nosotros acondicionábamos aquí todo y pues lo hacíamos grande desde la puerta de entrada, el camino de flores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y hace 2 años que volvimos a poner, ya fue más chiquito y fue en la entrada. O sea, ya más alejado de todo, y pues ya procuramos no dejar algo que corriera peligro. Sí, así como una vela que pudiera caerse o algo, la dejábamos en un lugar muy asegurado para evitar accidentes.
Pero dijeron, dentro de la casa ya no.
Sí, no, dentro de la casa ya no. Vale. No, y es que aquí en la casa hemos escuchado desde... Me imagino que ese sonido lo escuchan varias gente, o lo ha escuchado varias gente, que tiene las casas de doble planta, que escuchan como si soltaran una canica y rebotara. El famoso tac, 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 tac.
Sí, ese
sonido. Ajá, ese y el de una moneda. Así como si rodara una moneda. Y hace también muchos años escuchábamos como si alguien con tacones caminara en la planta de arriba.
Vaya. Oye, ¿y en esta casa tu familia tiene viviendo mucho tiempo?
Sí, aproximadamente tienen 36 años, 37 años, más o menos.
¿Y desde siempre ha ocurrido alguna situación extraña?
Así es. Sí, desde que se nos mueve, bueno, de que escuchamos que se mueven trastes, que se caen y que nos asomamos y todo está en su lugar. De hecho, esa alacena donde teníamos los trastes la desechamos porque ya no queríamos escuchar eso. Pensábamos pues que a lo mejor alguna energía podía traer. Nos abrían y nos cerraban puertas. ¿Qué otra cosa más hemos visto sombras? Aquí en la cocina tenemos una ventana que da hacia el patio de atrás. A mí me pasó una vez de que estaba pues lavando, ¿no? Haciendo las labores del hogar. Eran como las 8:30, 9 de la noche. Sí. Y yo dirijo mi mirada hacia la ventana y yo alcancé a ver. Pensé en un momento, dije, ay, a lo mejor es alguien de aquí de la casa. No, Juan, no era nadie. Vi una mujer que estaba viendo de afuera hacia adentro. Estaba viéndome a mí. Lo único que vi es que estaba vestida de blanco. Una sonrisa de lo más feo que he podido ver.
Macabra.
Es indescriptible. Exacto. Y el pelo, ahora sí que como la famosa niña del aro, ¿no? El pelo le cubría hasta prácticamente la nariz. Y pues yo cuando vi eso, dejé lo que estaba haciendo y me salí de la casa. Yo estaba solo.
Han pasado muchos años que tu familia vive en esta casa, en esa propiedad, pero no saben si anteriormente ahí sucedió algo que pudiera ser el antecedente a lo que después han vivido.
Probablemente, bueno, mi papá, que es el que compró el terreno, dice que todo esto pues era parte del cerro y que como está aquí conectado cerca de las vías del tren, que probablemente en tiempos de la revolución pues hubo mucho asesinato, mucha muerte, entonces que probablemente toda esta zona esté cubierta pues de almas, de espíritus.
Así es, muy probablemente.
Así es, y bueno, pues hemos traído a gente que haga limpias, a sacerdotes que han bendecido la casa, y bueno, hasta el momento, al día de hoy, creo que ya ha disminuido un poco eso.
Ajá, pues hasta qué bueno, e incluso hay familias que se llegan, por decirlo de alguna manera, a acostumbrar a lo que ahí viven.
Así es.
¿Verdad?
Sí, pues nosotros prácticamente ya convivimos con eso y pues ya lo vemos un poco más normal. Ya nos acostumbramos, pero la gente que ha llegado a venir y ha salido espantada. Y ha salido espantada. Porque dice, no, es que mueven los muebles, escuchamos que nos tocan por dentro de los closets, y pues ¿quién va a estar metido, verdad?
Pues sí, exacto, Jesús. Pero hoy nos dio la oportunidad de poder saludarte y platicar contigo.
No, pues muchísimas gracias. Yo desde que tengo 5 años uso de razón, he seguido la mano peluda.
Ah, qué
por
bueno.
Ahí del año de 1998, más o menos 99, por ahí empecé a escucharla con mi papá. Mi papá y yo somos fans del programa.
Oh,
y pues siempre habíamos querido tener la oportunidad y mire,
hoy
se me hizo.
Hoy fue la noche así exacta es. Y ya tienes mucho tiempo escuchando estas emisiones y pues vamos por mucho más. Eso deseamos. Así te mandamos es. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, yo también. que pasen muy buena noche y saludos a todos los peludomaníacos que siguen el programa noche a noche.
Saludos igualmente para ti.
Gracias, hasta luego, Gina, hasta luego, Nacho.
Hasta luego, amigo, buenas noches, muchas gracias. Sí, esos amigos que han seguido el programa durante ya pues casi 28 años, ¿eh? Casi 28 años. Me parece formidable que aún los padres hereden esta bonita tradición de platicar, de comentar esas historias que de forma oral van pasando de generación en generación. Y eso está padre, ¿no? ¿Ustedes qué ven? ¿Qué opinan? Me gusta la idea de que todo esto pues permanezca mucho tiempo.
Porque además, Nacho, han pasado los años, pueden surgir tecnologías, puede modificarse muchas cosas, pero este tipo de apariciones siguen siendo las mismas e impactan de la misma forma, ¿eh? Entonces queremos que tú también nos platiques lo que has vivido. Hablando de estas míticas criaturas, una de ellas es Equidna. No parecería correcto tener una lista de criaturas femeninas aterradoras sin incluir a la madre de todos los monstruos. Es ella, una criatura mitad serpiente, mitad humana. Se dice que dio a luz a algunas de las criaturas más feroces de la tradición griega antigua, incluidos Cerberus, Hidra y Quimera. Se creía que Equidna vivía en soledad en una cueva lejos de su pareja, Tifón. Ella atraería a los transeúntes a las trampas y los llevaba a su cueva, donde se daban un festín sin descanso. Una cosa es segura, y es que Equidna es una de las criaturas míticas más temidas de la antigua Grecia. Y vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Francisco Javier.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde aquí de Tecámac, Estado de México.
Saluditos, Francisco. ¿Ya regresaste a casa o sigues trabajando?
No, sigo trabajando. Trabajo de seguridad privada.
Ay, todos los amigos que se dedican igual que tú en este empleo, que deben ser muy valientes, ¿eh?
Y vaya que han pasado muchas cosas, tanto sobrenatural y pues paranormal.
¿Trabajas en una fábrica, en una oficina? ¿En dónde trabajas?
Es un deportivo, pero es exclusivamente de los telefonistas de Telmex.
Y en este horario pues ya está completamente vacío, solo, nada más estás tú.
Sí, nada más estamos los puras y somos 8 guardias los que estamos ahorita trabajando aquí, y pues sí. Vale. Y vaya que han pasado muchas cosas aquí paranormales.
¿Cómo que? A ver, dinos, platícanos.
Mira, de hecho, hace tiempo me contaron que de hecho hay una como residencia. Entonces, haz de cuenta que ese día dicen que era como las 6 de la tarde y habían ido a llenar los tanques estacionarios de gas. Entonces dicen que iban los chavos allá del lado izquierdo de la residencia, donde está el tanque estacionario. Pues ya iban a conectar la manguera para llenar el tanque. Uh-huh. Entonces dicen que uno de ellos vio a un señor ya grande, y que agarran y que se les hizo raro, y que le dijeron: ¿qué onda? Y ahora qué, jefe, dice, ¿por qué estas horas están trabajando? No, dice, es que estos carijos no me dejan ir si no termino de trabajar. Ay, si se pasan, dice, no, déjenlo, dice, va a ver qué otra les vamos a decir. Ya agarraron y dicen que empezaron a platicar con el señor. Uh-huh. Y que en eso dicen que ya cuando terminaron de llenar el tanque, sí, ya agarraron y se fueron. Entonces llegan con unos compañeros que estaban en la puerta y dijeron, ah, dice, no manches, dice, no se pasen de lanza, pobre señor, dice, ¿por qué no le dejan que se vaya? Dice, ¿cuál? Si ya no hay nadie. No, y dicen que ya, que esos chavos ya no regresaron a... Bueno, es que esa empresa de gas ya no volvió a regresar otra vez.
Se espantó mucho.
Sí.
Oye, pero ese hombre, ¿habrá fallecido ahí? ¿O por qué sigue ahí?
De hecho, al parecer, antes de que esto fuera un deportivo, fue una granja. Y entonces han contado muchas cosas de que, pues sí, hubo muertos aquí. inclusivamente donde están unos campos de fútbol hay una cruz. Dicen que ahí mataron a un guardia porque del otro lado está un fraccionamiento que es este Paseo de San Juan. Entonces ahí dicen que se metieron a robar, pero da de cuenta que la gente le quiso disparar al ratero y en vez de dispararle al ratero le dispararon al guardia. Y entonces mucha gente, de hecho los mismos usuarios que vienen aquí al uso del deportivo, lo han visto, y entonces es él. Pero dicen que el señor que te estaba yo platicando que se les apareció, sí, dicen que nada más eso lo ve la gente ajena al deportivo. De hecho, la misma gente que vienen aquí a hospedarse, porque también como vienen lo que son como cabañas y villas, sí, se hospedan nada más dos noches, que son viernes, sábado y domingo, y el domingo se van.
Francisco, te voy a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos relatos, situaciones extrañas que todos los que nos reunimos aquí cada noche sabemos que son posibles. Francisco Javier, regresamos contigo.
Sí, aquí todavía sigo. Sí, también igual hay una situación igual acerca de los nahuales.
Sí.
Igual también aquí donde está el deportivo está, no sé si han escuchado hablar un pueblo que se llama Reyes Jolox.
No, fíjate, yo no.
No, tampoco, ¿no?
Bueno, es igual por la misma zona de Tecama. Bueno, ahí cuenta la gente que, bueno, así que en ese pueblo hay personas que se convierten en ese tipo de nahuales. Y de hecho una vez me contaron una señora de limpieza que le platicaron unos usuarios que dicen que iban a caminar en la noche, es como de las 12, y entonces dicen que vieron dos perros grandotes. Todo así que pues por miedo, ¿no?, que los atacaran, y dicen que mejor se metieron. Y que al otro día en la mañana que les dijeron, ay, dice, qué malos, dice, ¿por qué no nos dicen que los guardias soltan a los perros en la noche? Y dicen, ¿cuáles perros? Dice, si ellos ni siquiera tienen perros. Dice, además, de hecho en el deportivo está prohibido traer perros. Entonces empezaron a decir ellos que no, que aquí no teníamos nosotros perros. Dice, ¿cómo no? Dice, si acabamos de ayer en la noche vimos dos perros grandotes que se andaban paseando por el deportivo. Y pues ya les empezaron a decir pues que sí, que aquí ha habido situaciones del caso de los nahuales.
Y es que esta característica de ver a un perro o varios perros, pero que no tienen un tamaño que podría considerarse normal, sino que son mucho más grandes, tipo becerros.
Exactamente, sí, porque dicen que sí estaban grandes. Y pues sí, así que por el tamaño pues sí les dio miedo. Ya no, mejor ya no decidieron regresarse y pues ya no siguieron su camino.
Okay. Bueno, pues sí que hay experiencias. ¿Y a ti no te da miedo estar ahí en ese lugar?
Fíjate que antes sí, ahorita ya no.
Okay. ¿Y entre los compañeros se acostumbran platicar este tipo de situaciones o mejor la evitan? Sí.
No, de hecho sí platicamos. De hecho también igual uno de ellos me cuenta que se le sube mucho el muerto. Pero pues como él es, ahora sí, como él es muy devoto a San Juditas, digo, pues nada más encomiéndate con él, digo, ya, digo, para que pues tampoco no te pase nada, digo. O también trata de no dormir, digo, porque pues igual pues está feo así de que se le quiera subir al muerto, pero dice él que nada más aquí es donde le sucede eso.
¿En su casa no?
No, en su casa no, nada más aquí. Y es que es por lo mismo de que aquí han pasado muchas cosas.
Eso. Y también algo muy importante, que a la hora de conocer lo que sucede en un lugar, también te empiezas a sugestionar y las cosas pues cobran importancia para ti, como con él, ¿no? Que en la subida del muerto, que ya estás intranquilo y esto puede perjudicar, ¿no?, tu estadía en un lugar.
Sí, exactamente. Sí, porque sí son a los que les suceden eso, son como a tres de mis compañeros.
Ah, pues sí son bastantes.
Ajá, sí, los que se le sube mucho el muerto.
Vaya, Francisco Javier, pues a nosotros nos dio mucho gusto que te tomaras unos minutitos y pudieras platicar con nosotros.
No, igualmente, muchas gracias a ustedes y buen programa y bendiciones para los dos.
Gracias, amigo. Igualmente.
Que estés muy bien.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Saludos.
Hasta luego, saludos, mi querido amigo. En un trabajo normal, tú dices, bueno, pues es difícil que me espanten. Pero siendo guardia de seguridad y teniendo que ir a hacer rondín, inclusive a esa bodega que está hasta allá, hasta el final, y que siempre se ve muy lúgubre, está oscura, casi no le entran los rayos del sol, inclusive ahí tienen que ir a dar su rondín, tienen que ir a cuidar que no vaya a haber malandrines. Obviamente, es a lo que ellos están preparados, los guardias de seguridad.
Pero aunque sean hecho en fábricas o edificios, llega una hora en la madrugada que tienen que andar, o varias veces, ¿no?, su rondín, uh-huh, ellos solitos, y ahí es cuando deben ser, Nacho.
Deben,
yo digo,
ser valientes, muy valientes. Sí, sí, por supuesto.
Porque se puede encontrar a alguien físico que quiere hacer alguna cosa mala, pero también se pueden encontrar, que yo lo veo más difícil, poder hacer algo con una aparición.
Correcto. Y fíjate que en cierta ocasión lo platicamos aquí con el maestro Soham, de la posibilidad o necesidad de que también a este personal de seguridad les hablen de fantasmas y del mundo paranormal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los testimonios que se nos han regalado aquí, Gina, en muchas empresas hay manifestaciones. O sea, no digo que en todas, pero sí en muchas, principalmente en aquellas en donde desafortunadamente ha habido algún deceso por un accidente, por un momento dramático y trágico, es ahí donde se pueden presentar. Ahora, eso no implica de que si aquí nunca ha sucedido nada, aquí todos bien, no implica que no pueda ocurrir. Ya que también es lo mismo que sucede con las casas embrujadas, que se menciona que aunque tiren la casa, que supuestamente está embrujada, el sitio, si no es liberado, el espacio, me refiero al espacio físico, no se libera el espíritu o el alma de quien haya estado ahí o el que esté vagando ahí, no se libera, a menos de que se le ayude, a menos de que se haga un desalojo para que esto ya quede completamente limpio. Lo mismo sucede en las empresas. No sabemos qué ocurrió ahí antes de que llegara esa empresa, y probablemente por eso es que hay esas manifestaciones. O inclusive no sabemos si hay alguien entre los trabajadores de la empresa que tenga ciertas costumbres que van pues muy implicadas con el orden espiritual.
Prácticas, que no sabemos qué pueda ocurrir. Buenas noches, saludos. Mi relato es que cuando estaba en Toluca, en el Estado de México, era una zona despoblada, cuando todavía era llano, no había casas alrededor. Mi padre era joven en ese entonces, junto con sus hermanos. Entonces da la casualidad de que se rumoraba que subía un perro negro desde lo que ahora se conoce como el centro de Toluca y subía a los cerros que están ahora más poblados. Sin embargo, por más que la gente buscaba, no encontraba al dichoso perro. Todo mundo se preguntaba que cómo era posible que desapareciera hasta que alguien del pueblo decidió encarar al pueblo. ¿Pero qué creen? Que el perro no estaba, sino que era un viejito que aseguraba que él había encargado al perro negro, que aquel viejito tenía un aspecto macabro. El pobre hombre decidió encarar al perro negro, salió corriendo porque decía que ese viejito era el mismo perro que de repente vio. Él se transformaba en perro, se perdió ante la oscuridad, pero antes de que se transformara, simplemente le sonrió y desapareció entre la oscuridad. Nadie del pueblo le creía hasta que mi padre y sus hermanos lo vieron. Me van a creer que desde aquella vez realmente la familia de mi padre se pregunta si realmente existen esas cosas. Pero lo más extraño fue que desde aquella vez que vieron al perro se escuchan pasos en la azotea y por más que suben y vuelven a subir no encuentran a nadie. Hasta que llegó un sacerdote para bendecir la casa ya no se volvieron a escuchar esos pasos. ¿Qué pudo haber pasado? Y sobre todo, ¿quién era ese perro negro y a dónde iba? Por lo que nos dices de la transformación, este hombre ya mayor significa que era un nahual.
Sí, lo más probable, Gina, que haya sido eso, que se trate de un nahual. Y pues a pesar de que la gente no lo cree muy fácil, pues está esa tradición, ¿eh? Y se comenta que hay personas que tienen esa capacidad. Nadie nunca lo ha podido comprobar. Así de que tú lo veas, ah, mira, se está transformando. No, nadie. Por eso es que el muchas veces el fenómeno paranormal, pues es difícil de ser objeto de estudio de un método científico, por ejemplo, ¿verdad? Porque para aplicarle el método científico debe ser comprobable, repetible, y pues esto se convierte en algo un tanto difícil. Pero ahí está, ahí queda, ¿no?
Ayer que nos contaban el relato de las galletas, fíjate que nos empezaron a llegar después algunos comentarios. Y hoy, por ejemplo, nos dicen, ayer estaba escuchando el relato de las galletas que dio la chica de su testimonio de haber consumido galletas sabor triple chocolate y que supo de gente que también estuvo en la misma situación.
Sí.
Yo quiero contarles que yo tuve otra experiencia, pero que es muy parecida. A mediados de los años 70, en esa ocasión, fue con las galletas cremosas de Nabisco, famosa.
Sí, sí.
Aquí en realidad no sucedió de haberlas probado una sola vez, sino por varios años. El asunto fue que de un momento a otro las dejaron de vender. Pensé que las transferirían a otra empresa o algo había pasado. Sin embargo, ya no fue así y a la fecha ya no las he vuelto a ver. Pienso a veces, e incluso me atrevo a comentar, que muy probablemente los ingredientes de esas galletas, semidulces y saladas, era un adictivo al paladar.
Oh, puede ser.
Vámonos a una pausa y regresamos con más relatos. ¿Quieres contar uno? El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos desde Fort Valley. Aquí su compita, siempre escuchando El Gallo 94.3 con La Mano Peluda. Saluditos.
Eso, muy bien.
Dice el compita, está aquí escuchándolos allá en esta estación, que por supuesto que saludamos al gallo.
Sí, señor.
Al 94.3 gallo. En Georgia.
Así es, a todos nuestros amigos que nos escuchan en Georgia, están en la mejor estación, se los puedo decir, ¿eh? vamos a saludar. Es más, ¿sabes qué? Esto que ya se está convirtiendo en la mano peluda internacional nos da la oportunidad de saludar a Columbo Figueroa. Hola, saludos Gina y Nacho y a toda la familia peluda. Claro que sí, mi amigo Víctor Javier Flores también. Hola, buenas noches, bendiciones Gina y Nacho. Y bueno, a todos los que se están dando cita esta noche, Alma Cetina desde Las Vegas, también ahí estamos transmitiendo para nuestros amigos que están allá en Nevada. Wow, no le apuesten mucho, no le apuesten mucho a menos de que estén seguros que van a ganar.
Bueno, y también tenemos aquí a otra criatura mítica hablando sobre el tema de estas figuras tenebrosas, tétricas, que a través de la mitología, en específico griega, se han tomado y han sido la base de otras leyendas en otros sitios, ¿no? No solamente en Grecia. Bueno, también tenemos Aracne. Es una criatura híbrida. Métela imaginando para que de esta manera sepas por qué son denominadas monstruos, ¿no? Criatura híbrida, araña, humano, que es fácilmente uno de los monstruos femeninos más aterradores, también de esta mitología. Aracne fue una vez una hiladora de telas altamente calificada que hilaba los tapices. Se dice que eran increíbles, eran muy muy bonitos. Desafortunadamente, esto no duró mucho. Con la gran habilidad de Aracne llegó una arrogancia aún mayor. Afirmó que era más hábil para tejer que cualquier otro ser, tanto mortal como divino. Esto enfureció a la diosa Atenea, que al enterarse de la difamación desafió a esta mortal a un concurso de tejido. Desafortunadamente para Acné, superó a la diosa y esto resultaría ser su perdición. Con furiosa ira, Atenea convirtió a Acné en un grotesco monstruo araña y la castigó por desafiar a los dioses. En la antigua Grecia, así es como muchas personas creían que apareció la primera araña, y a partir de ese momento, Aracne se convirtió en una de las criaturas míticas más horribles de la mitología griega.
Sí, de esas que dan mucho miedo. Y no, precisamente son como, ¿se acuerdan ustedes en las ferias de los que a veces visitan los pueblos, los ranchos o van de ciudad en ciudad? En donde dicen, pasen a ver a la mujer araña. Y es ahí una especie como de peluche. Y una mujer se mete así como en un hoyo y saca la cabeza. No, para nada. Se trata de un ser mítico. Tal vez ahí sacaron la idea, ¿no?
Mira, hola, ¿qué tal? Soy Lulu, soy originaria de Honduras. Les quiero compartir un video de un joven que murió en mi país, dice, allá en Honduras, supuestamente de cáncer, de forma repentina, y al realizarle una operación no resultó. Unos conocidos visitaron su tumba, pero escucharon sonidos extraños. Aquí se los comparto. Los escucho desde Ventura, California. Un saludo a todo el equipo de Glass House Camarillo. Claro que sí, que también están escuchando ya la mano peluda. Y vamos a escuchar estos sonidos. Aquí ya nos dio el antecedente, es en el cementerio, en la tumba específicamente de este chico que murió repentinamente de cáncer. A ver. Pongamos atención.
Sí. Bueno, de primera instancia me da la impresión de que pudiera ser un efecto provocado por la velocidad de reproducción. Primero, no tendría por qué fallar la velocidad de reproducción, pero habría que meterlo aquí a un programita de edición y acelerar la reproducción para ver qué tal, qué suena, qué se escucha y poder sacar una conclusión. Eso es lo que podemos observar, Gina.
Sí, vamos a checarlo de primera instancia, pues sí nos deja extrañados, pero hay que investigarle más y hacer algún tratamiento con el audio para saber qué podría hacer.
Claro, modificar lo que se le conoce como el pitch y posiblemente podamos escuchar algún mensaje. Ahora, se supone que quien hace ese sonido es alguna persona que andaba ahí o se escuchó nada más?
Ellos, o lo sorprendente que
ellos comentan,
comentan específicamente Lulú, es que piensan que este sonido puede provenir de la tumba del chico.
Lo que implicaría que tal vez sea su voz, ¿verdad? Ok, vamos a escucharlo, lo vamos a analizar y les prometemos que para mañana o para nuestra próxima emisión vamos a tener aquí un resultado y que lo podamos escuchar todos y todos nos demos cuenta y podamos sacar alguna conclusión, si les gusta, si les parece bien la idea.
Eder González nos dice, miren, me encontré por la red de una imagen de un juguete antiguo de Barbie. Se trata de una Ouija para niñas. Y sí, sí, ya sabes que todo, toda la gama de juguetes, accesorios de Barbie, pues son rosas. Y parece algo tan inofensivo, pero finalmente es una Ouija, ¿eh?
Sí, sí.
Y tiene el cursor rosa, y al final sí tiene las letras como la Ouija, nada más que tiene dos imágenes de esta muñeca, y se llama así Barbie Ouija. Y dice totalmente yes, bye for now.
No es posible, ¿eh? No
y es... Rosita, y es para niñas, y entonces algunos papás que no tengan ni idea de que no es conveniente, pues se lo pueden dar como si fuera un juego de mesa, ¿no? Bueno, dice que es, esto es ya antiguo, ¿no? Es de hace algunas décadas, sin embargo, una Ouija nunca es bueno regalarla.
Sí, yo creo que ahorita en la actualidad... El que saque una Ouija así para niños, seguramente va a perder dinero. Una empresa que saque Ouija para niños, pues no la va a hacer.
¿Crees, Nacho?
Sí.
Hay algunas personas que ¿tú sí crees la comprarían,
¿eh? ¿Que hoy por hoy habrá algún papá que le compre eso a alguno de sus hijos o hijas?
Si no sabe del tema, yo creo que sí.
Híjole, pues sería muy terrible, muy tremendo. Yo creo que ya todo mundo hemos escuchado historias terribles de ese instrumento llamado Ouija. Sí, hay otros que aunque no sea una Ouija llena representan un peligro espiritual, imagínate. Pero bueno, sí, tienes razón, habrá quien no tenga ni idea de qué es una Ouija ni cómo opera, piensen que tal vez se trata de un juego.
Y sabes que los chicos quieren experimentar esa adrenalina y de repente le dicen a un papá que no sabe ni qué onda con este tipo de temas, no, pues yo quiero una Ouija de mi regalo de cumpleaños, y se la compran para complacer. Si la están vendiendo en una tienda de autoservicio o de juguetes, dicen, ah, pues qué tiene de malo, se la regalo.
Dice Gato Conspiranoico, aquí en Estados Unidos venden la Ouija en algunas jugueterías y dice para niños o niñas de 8 años en adelante. ¿En serio, mi amigo? ¿En serio? No lo puedo creer.
Mira, Dali Roldán, tengo un audio de La Llorona. ¿Cómo les puedo compartir este audio? Muy fácil, Dali, aquí mismo, por el miedofón, puedes enviar el audio y lo compartimos para que todos lo escuchemos.
A ver, pues sí, claro.
¿Cuál es el miedofón? Ya te lo sabes. O todavía no, te lo digo. 55-21-93-59-26.
Dice por aquí Lucita Arellano, acá en Estados Unidos ya se utilizan en aplicaciones y la mayoría de los padres no saben qué tienen sus hijos en el celular. Bueno, eso sí puede ser una causa, que los muchachos también, los jovencitos, ¿no? Sobre todo, estén haciendo uso de la Ouija digital, la Ouija electrónica. ¿Te acuerdas aquel tiempo que Lisa, Ouija, que armó mucho revuelo? Pues es lo mismo, pero actualizado.
Oye, antes de irnos a corte, la pregunta va a ser, no sabemos los demás papás, tíos, abuelitos, pero ustedes que escuchan el programa, ¿le regalarían a un pequeñito, ya sea su hijo, sobrino, nieto, a ese pequeño que tienen cerca o pequeña, una Ouija de regalo? Aunque sea muy bonita y rosa y que diga que es para niños, ¿ustedes la comprarían? Díganos sí o no y por qué.
Ve nada más. Oye, dice Brutal que en esta tienda famosa la pueden encontrar. Es una tienda que en todos lados hay, ¿eh?
Muy
¿en
grande,
serio?
Transnacional.
Sí. Nada más les digo que acaba en Mart.
¿Pero aquí en México?
No sé, ¿dónde te ubicas tú, mi amigo? Brutal, ¿estás en Estados Unidos también o estás aquí en México? Porque yo no la he visto, la neta yo no la he visto. Y me voy a dar a la tarea de darme una vuelta por acá por las tiendas donde yo radico y buscar, a ver si hay Ouijas. Me imagino que debe estar donde está el turista y todas esas cosas. Fíjate nada más.
Bueno, si alguien lo encuentra, vamos a tomar la foto nada más para checar si en México también lo existe. Yo también lo voy a buscar, Nacho.
Fíjate nada más.
Y otra cosa, Nacho, dice Rosy Suárez, y menos ahora, en la actualidad, que para todo, que el celular abre con la clave o con la cara del dueño. Ajá. Y que eso lo utilices para jugar con la Ouija.
Caray, bueno, pues qué tiempos tan complicados, ¿cierto, Gina? Son momentos, pues para todos difíciles, porque inclusive los muchachos ya también tienen acceso a más información. Pueden entrar a una página, pueden abrir un libro digital, encontrar información con nombres e invocaciones de demonios. ¿A poco no? No les estoy diciendo nada nuevo ni tampoco estoy dando tips. Son cosas que todos sabemos.
Y ya nos están contestando. Alejandra López Newman dice, no, claro que no. La Ouija es de respeto. También aquí tenemos a Lilia Ojeda Uscanga. Jamás lo haría. Sí, pues sabemos. Rebe Von Twardowski, la Ouija es el Watts de los muertos y para nada.
Cierto.
Vamos a despedirnos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Te dejaron llegar los comentarios, Nacho, acerca de la Ouija. Aquí la terminación 2769 dice, claro que existe, aquí están las fotos y nos
envía
algunas. También, sí, nos están diciendo que sí. Aquí hay una tienda muy popular donde hay muchos juguetes para niños y la Ouija está dentro de los juguetes de mesa. Yo no se la regalaría a un niño o niña porque yo ya tuve una experiencia muy fuerte con todo eso de la magia. Soy Irma de Canadá y allá en Canadá también las venden en los espacios de juguetes para niños.
Sí, y fíjate que mi amiga Daniela Echanique, que nos escucha ya en España, dice, las venden en Wallapop, acá en Europa. Dice mi amiga, pues qué increíble, de veras me parece increíble y es más riesgoso, tal vez es más riesgoso que muchos juguetes que ponen en riesgo la salud de los muchachos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de implicaciones espirituales y además que cuando alguien abre una puerta, esto puede trascender enormemente hacia todos los integrantes de la familia. ¿A quién va a agarrar? Pues al más débil. Y a lo mejor el papá ni siquiera está enterado de que el papá ni siquiera está enterado de que falleció, de que jugó con la Ouija y los niños están haciendo uso, los jóvenes están haciendo uso de este instrumento.
Sí, claro. Y es que si nosotros abrimos una puerta, el material que quieras, madera, de lo que tú me digas, ¿qué haces cuando abres una puerta y la quieres cerrar? Pues fácil, la cierras. Uh-huh. Pero cuando abres una puerta a través de una invocación, de alguna tabla, la intención que tienes es abrir ese portal espiritual. Y ahora, ¿cómo lo cierras?
Sí, y lo que digo, un poquito reforzando la idea que acabo de decir, Gina, Peor aún si tú no sabes que esa puerta está abierta. ¿Y quién la abrió? Pues los muchachos. Nada más que como no es algo que se vea físicamente, no se va a poder saber. Buenas noches, ¿a quién tengo en la línea?
José Guerra.
José, ¿cómo estás, José, mi amigo? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Nacho. Saludos para Gina.
Saludos.
¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
De aquí, de California.
Ah, perfecto, mi amigo. ¿Y qué nos vas a platicar?
Pues quería comentarles de que son relatos que me ha comentado mi papá. Como él es músico.
Ajá.
Él es músico y me cuenta de que anteriormente, cuando ellos iban a hacer algún contrato de alguna música, algún evento, cumpleaños, 15 años, boda, entonces pues como él no tiene transporte, uno de los de la agrupación de ellos, él uh-huh. tenía el transporte, entonces a él lo pasaba dejando quizás como unos 15, 20 minutos de mi casa.
Sí.
Entonces eso era, pues estamos hablando de las 12, 1, 2 de la madrugada. Y pues él tenía que caminar sus 10, 15 minutos y pues puro, o sea, como es en un rancho, puro monte, o sea, monte a un lado, monte al otro, o sea, calles oscuras, pues donde no hay alumbrado eléctrico, nada.
Sí.
Y entonces él me cuenta de que una vez dice que él venía caminando, incluso pues yo venía con él ese día, esa veníamos en el día, cuando me venía comentando. Me dice, mira hijo, me dice, acá me dice, desde acá a esta montaña, me dice, yo venía caminando, me dice, cuando escuché que se venían quebrando, me dice, un montón de árboles, uh-huh. como que venían quebrando un montón de árboles, y entonces yo dije, ¿qué vendrá por este monte? O sea, porque no hay camino, no hay nada.
Sí.
Y de repente dice que miró que brincó un toro de la calle, de la orilla de la calle de arriba, brincó un toro y cayó en medio de la calle, enfrente de él.
Uh-huh.
Enfrente de él, dice, a todo eso, él dice, con su cigarro en la mano, fumándose.
Sí.
Y entonces dice que el toro se le quedaba viendo con los ojos bien rojos, y dice que fue el diablo, el toro, como bien enojado. Y entonces dice de que en la misma, dice de que se pegó otro brinco y brincó para abajo, dice que en el monte igual salió corriendo, y dice que igual se escuchaba que lo iba tronando todos los árboles, y pues los perros ahí, de las casas cercanas ahí, dice que estaban aullándolos. Perros,
uh-huh.
y dice que él todavía dice que se paró a mirar a dónde se había tirado el toro, porque él quería alumbrar, pero pues uh-huh. la lámpara dice que no le servía, no le trabajaba.
Sí, sí.
Y entonces me dice, yo me dice, he tenido un montón, me dice, de que me han asustado, me dice, pero a mí no me da miedo, me dice, no, yo no tengo miedo. Uh-huh. Nomás si siento, me dice, que la cabeza como que se me pone grande, me dice, pero así que el pelo se me para y la cabeza se me pone grande, pero de ahí sí. me dice, de que me va a dar miedo, no, me dice.
Ajá.
Me dice, tu mamá le puedes preguntar, me dice, de que una vez, me dice, a mediodía en punto, me a eso como a las 12, la 1 del mediodía, dice que él llegó de trabajar, dice que le dijo a mi mamá, pues vas a almorzar, le dijo, sí, le dijo, voy a almorzar, y mi mamá estaba haciendo las tortillas.
Sí.
Bueno, como ahí por mi casa, arriba hay vive una tía de que es hermana de mi papá, y es, pues, y son compadres.
Sí.
Entonces, abajo de mi casa hay así como un monte pegado con mi casa, así para abajo, puro monte.
Ajá.
Entonces mi tía bajaba a buscar leña ahí, a hacer su puñito de leña, y pues se lo llevaba ya para cocinar, o si no, como ella no tenía agua, así agua potable, agua, entonces en mi casa sí teníamos el proyecto, entonces pues ella pasaba a veces ahí llenando su cántaro, botellas de agua, y ya, para no ir hasta el río.
Sí, sí.
Y entonces esa vez dice mi papá, pues dice de que él estaba almorzando en la mesa, y mi mamá estaba haciendo las tortillas, y dice que mi mamá se salió un poquito a la cocina y comenzó a hablar, dice, a hablar ella solita, comadre, venga aquí, comadre, venga a almorzar, dice que le decía. Y mi papá dice que dijo, sí, dije que dijo, la comadre anda ahí en el monte buscando leña, dice. Y pues cabal, dice que no le prestó atención, y dice que de repente dice que ya escuchaba a mi mamá, que ya no le estaba hablando ahí, sino que le estaba hablando ya casi en el monte, o sea, a la orilla de mi casa está el monte, pero es como tipo un barranco, no es nada plano. Y entonces dije que esta mujer se puede que puede caer. Ay, dice que digo, qué raro, pues ya él se levantó, dejó el plato de comida y dice que se levantó a ver. Y dice que abajo, dice que en el monte estaba una mujer con todo el pelo así en la cara. Con todo el pelo así en la cara. Uh-huh. Y entonces dice que le dijo, mujer, dice que le dijo, ¿y qué estás haciendo? Que no estás viendo a la comadre, le dijo. Y dice que mi papá cuando le dijo eso, dice, no, pues ya no es nada normal, ya la mujer pues ya no está consciente, pero o sea, mi mamá. Uh-huh. Entonces dice que él se bajó de volada para abajo, dice que la agarró de la mano y dice que le dijo, vente, le dijo, no seas tonta, le dijo, que esa es la ciguanaba, le dijo. Uh-huh. La ciguanaba, que no la estás viendo, le dijo. Sí. Y dice de que cuando ella, dice que cuando él la agarró y la comenzó a sacudir, dice que ya mi mamá como que cayó en sí, y dice que pues ya se subió para arriba bien asustada, y la mujer abajo se comenzó a tirar unas grandes risadas, pero feas.
Sí.
Es que hasta mediodía, dice que, cuenta mi papá que más antes, dice que los sustos no se prestaban para la noche, hasta para mediodía, a cualquier hora del día. Y me dice, y si no me crees, me dice, pregúntale a tu mamá, pregúntale, ya vas a ver.
Sí.
Por curiosidad yo le pregunté, mamá, ¿es cierto esto que mi papá me cuenta? Ay, sí, vos callate, me dice, mira, me dice que si este Roberto no hubiera estado aquí en la casa, me dice, uh-huh, a ver cómo me hubiera ido, me dice, capaz que me hubiera jugado ese mal espíritu.
Sí.
Porque en El Salvador existe esa leyenda de...
De la ciguanaba, sí.
La ciguanaba, sí.
Uh-huh. Y oye, y ahí quedó, bien, ahí quedó la cosa.
Uh-huh.
No se ha vuelto a ver, no la volvieron a ver.
No, ya no. Bueno, mi papá sí la ha seguido, él sí la ha seguido viendo, dice así, cuando ha salido hacia sus tocadas, pero de ahí, desde la casa para allá, ya metiéndose con mi mamá, ya no.
Okay. Oh, menos mal. Pues qué experiencia, mi amigo, y además aterradora, cuando encontraron a la ciguanaba con esa apariencia, dices, con el cabello hacia adelante, ¿no? Así como...
Sí, pues no se le miraba la cara, con el cabello sobre adelante. Entonces, ajá, dice mi papá que la cara nunca se la alcanzó a ver. El único que lo miró fue el pelo, sí, grandote, y sí, las manos que tenía unas grandes garras.
Ajá, vaya. Pues espeluznante, mi amigo. Mi estimado José, te agradecemos mucho.
Está bueno, una preguntita, Nacho, antes de despedirme.
Adelante, amigo.
Le estaba comentando esto a un amigo, incluso ahora que andábamos trabajando. Entonces me dijo, tenga cuidado, me dijo, porque por andar usted así, me dijo, hablando o comentando cosas, me puede llegar a abrir portales, me dijo, pues no lo van a poder dejar dormir. Le dije yo, no creo.
No, mi amigo, no, hace falta más que eso, más que platicarlo. Obviamente tú no estás haciendo invocaciones, ni tampoco siento que hayas dicho algo que pudiera ponerte en peligro. Al contrario, solamente nos estás notificando algo que sucedió, como pudo haber pasado en muchos otros lugares. O sea, yo a eso yo no le veo ningún peligro, ningún riesgo. A menos de que...
Él me dijo.
Ajá.
Ajá. Él me dijo, mire, a mí no me haga caso, me dijo, pero mejor pregunte y asegúrese.
No te preocupes, amigo, no pasa nada. Mientras no hagas invocaciones no pasa nada, no, mientras no llames seres que pues son espirituales, no pasa absolutamente nada.
Y como quedarse también escuchando en la noche antes de dormir, porque yo eso de todos los días tengo, de que siempre me meto al YouTube y comienzo a
ver. Oye, amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Okay. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos relatos interesantes como el de nuestro amigo. Continuamos contigo.
Así es, aquí está José. Pues te decía yo que no te preocupes, a menos de que ahí donde tú estás platicando de este tipo de historias, donde tú estás escuchando historias de terror, historias de demonios y cosas así, que pues sí podría ponerle los pelos de punta a cualquiera. Si en ese lugar ya hay una contaminación, no es que los atraiga, sino que más bien pudiesen manifestarse. Eso sí es real. Si es que ahí donde tú vives ya han visto que se mueven cosas, han, no sé, han notado como que hay aromas extraños y se funden los focos y hay plagas de animales. O sea, algunas evidencias que hacen constar que pudiera estar ahí contaminado. Eso sí es cierto, pero no es, digamos, no es en tu casa, es en todos lados, es a nivel general. ¿José?
Porque igual me quedo todos los días escuchando todos los relatos que suben acá a la página de YouTube.
¿Y te ha pasado algo?
Hasta ahorita, sinceramente, no. Lo único pues que no. He sentido es así como eso que le dicen a su vida, como el muerto y todo eso.
No tiene por qué pasar nada más, mi amigo, porque a menos de que tú estés o comiences con esa práctica de invocar espíritus o inclusive cosas así que abran puertas, hasta inclusive las tiradas de cartas podrían abrir puertas. Pero
no, a todo eso le tengo miedo.
Ahí está. Bueno, no tienes peligro, mi amigo. Yo te agradezco mucho, mi estimado José, que hayas charlado con nosotros, y aquí estaremos pendiente por si alguna vez quieres contar otra historia.
Okay, muchísimas gracias. Un saludo igual, como te digo, para ti, para Gina, se cuida mucho.
Gracias, amigo.
Y pasen una feliz noche.
Igualmente
para ti.
Hasta luego. Nos despedimos de California, es donde nos ubica nuestro buen José. Y pues es una pregunta que se ha hecho recurrentemente aquí. Oye, por escuchar el programa me pasan cosas. Pues no necesariamente. Inclusive este programa es escuchado por muchos escépticos. Es increíble, ¿verdad? Pero muchos escépticos escuchan este programa, y si ya les hubiera pasado algo, pues ya lo hubiesen comentado o ya no lo escucharían. Sin embargo, no, todo depende. Por ejemplo, si donde están escuchando el programa, ahí se dedican a hacer cosas malas, cosas que pudieran tener una carga espiritual, pues tal vez sí ocurran situaciones, pero no es por escuchar el programa o estas historias, sino más bien es porque la energía en ese sitio pues ya es negativa.
Mira, buenas noches. ¿Saben? En mi adolescencia me llamaba mucho la atención las cosas paranormales, y el día que intenté jugar con la Ouija, no quiso, porque según decía que yo tenía un espíritu malo.
¡Ah, caray!
Y dijo, no, yo con ella no.
Bueno, un espíritu malo para la Ouija, a lo mejor, ¿no? Porque, pues, yo sé de que hay personas que tienen una fe enorme y que creen en Dios, y que inclusive, pues, tratan de jugar a la Ouija como para comprobar o como para poner en evidencia, y la Ouija dice, no, yo no juego hasta que esta persona se vaya. Los que la han utilizado podrán darme un punto de vista, si tengo o no tengo la razón, pero es cierto que a veces la Ouija se niega a moverse porque hay una presencia que le incomoda por alguna razón, o a lo mejor esa persona, vamos a suponer que no tiene una gran fe, pero los papás de esa persona interceden por sus hijos, que eso también es posible, que intercedan por sus hijos, y entonces no le permiten operar. Por eso dicen, no, que se salga este individuo, o esta chava, o este chavo, que se salga. Y cuando se sale, empieza a moverse. ¿Alguien ha escuchado algo semejante? Pues así es. ¿Por qué tú crees que cuando tú intercedes por alguno de tus familiares, tus hijos en este caso, no vamos a ocupar ese ejemplo, cuando tú oras por ellos, no sirve de nada que estés orando? ¿No les haces una cobertura espiritual? Claro que sí. Claro que sí.
Mira, aquí nos dicen, familia peludomaníaca. Un saludo cordial de su amigo Elías Ramírez de Monclova, Coahuila. Quiero presumirles que mi bebé hoy se gradúa de preescolar y estamos celebrando al pollito de papá Liam Raúl Ramírez Amaya, de parte de su papi Elías Ramírez y de su mamá Carla Amaya, que lo amamos con todo el corazón, Bendiciones de un trailero loco de amor, saluditos. Y como es hijo de Elías, que es el trailero loco de amor, pues el graduado Nacho, pues está ahí en el trailer, le puso una cartulina donde bien, también está el pequeñito y dice: preescolar graduado Liam Raúl.
Eso.
Muchas felicidades, sí. Tu papá está súper orgulloso de ti, sí. Y se siente pues muy dichoso de tenerte como hijo. Así y nada es. Más le faltó esto para terminar el mensaje. Sí, pues la foto está en el tráiler, sí. Y tu papá es el trailero loco de amor. Saludos y felicitaciones.
Sí, felicidades, esta familia está feliz porque su hijo ha dado un paso más en su preparación académica y
a la primaria.
Exacto, al siguiente nivel. Y dice uno: wow, ya pasé al siguiente nivel. Nuevos retos. Siguiente nivel, nuevos retos en todos los casos, ¿eh?
Así como en los videojuegos.
Sí, sí. Y como también en los trabajos. Te dicen: ahora ya te vamos a ascender, ahora tú vas a ser supervisor de ruta. Pues es un nuevo reto y obviamente es un mejor nivel, pero es mayor el reto.
Mira, a Irma le pasó como a Maripaz, Nacho. Uh-huh. Dice: un día jugando con mis amigas. Un día mis amigas estaban jugando con la Ouija. Yo llegué de visita y la Ouija dijo que yo no estuviera ahí, porque si no ya no hacía nada.
Claro,
o sea,
claro.
Que no quiso que Irma estuviera ahí presente.
Sí, sí. Dice Ana Sotelo: ese juego de Cleopatra con lápiz, yo estaba en la secundaria, middle school, y preguntaron si me quería a mí y dijo que no. Pero a mi amiga que no era bautizada, que ella sí. Órale, pues para que vean que comentábamos hace un
rato. Y aquí en el caso, por ejemplo, de Irma y Maripaz, que la Ouija dijo no, con ellas no. No es que no tuvieras un espíritu malo, a lo mejor que era al contrario, ¿no? Tú estabas protegida y entonces...
Bueno, para la Ouija sí era malo.
Sí, 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 sí.
No, para la Ouija sí era malo. Es malo para mí, ¿no? O sea, es lo que la Ouija podría haber dicho, ¿no? Ese espíritu que trae sí es malo. Sí, pues cómo no. Hay una sabiduría en las redes, ¿no? Dice: para Satán, Cristo es el malo. Vete al averno, Satán. Algo así dice la sabiduría en las redes. Algo así. Dice: hola, si usas cosas relacionadas con Dios no funciona. Al igual si pones un vaso de agua, se alejan los malos espíritus, dice nuestro amigo. Hola. Ok. Michelle Zagal dice: yo aquí en Idaho pasé más de 10 años con el maldito muerto encima y era de diario. ¿Y cómo se terminó todo esto? ¿Cómo acabó? A ver, platícanos si es posible.
Ok, también
perdón, disculpen, pero creo que sería el saludo de ahorita del programa del viernes, porque pues el del jueves, que viene siendo ya ahorita, pues es el que estoy oyendo, porque pues de hecho dicen que el programa, que a la 1:00 a.m, no sé si sea en vivo.
No.
Porque yo recuerdo que era a las 10 de la noche en AM, creo. Pues no sé si entonces ya lo cambiaron, ¿no? Este es el programa en vivo a la 1:00.
No, el de la 1:00 a.m. que se transmite en la Ciudad de México y área metropolitana es la repetición de este.
Así es.
Entonces, y en algunos se transmite otros lugares. En 104.1 de FM. Y el de ahorita se transmite en 1470 de AM.
Exactamente. O sea, pues para nuestros amigos que están en algunos otros sitios de la República Mexicana, ya es a las 8:00 p.m. y a la 1:00 la repetición en la FM. Y pues nada, digo, nada más para que no te pierdas, mi amigo. Dice por aquí: si una, Ángel Torres, si una Ouija está trabajada, tiene mayor efecto, al igual que el lugar donde se utiliza. Puede ser, mi amigo. Cuando dices que una Ouija está trabajada, ¿a qué te refieres? ¿Que está consagrada? Porque vamos, con una vez que comience a operarse la Ouija y que comience a funcionar, ya podríamos decir que está trabajada, ¿no? Pues ya trabajó. Pero si a lo que te refieres es que está consagrada a un ser en específico, sí, sí, sin duda puede ser algo más aterrorizante.
Jenny Nacho, soy Luis Esparza. Manden saludos a los choferes de madrina o nodriza que transportan coches. Están escuchando, ya que hay más de uno que los estamos sintonizando. Saludos y a todos los amigos que nos están escuchando. Así dice, de madrina o nodriza. Imagínate, Nacho, el manejar un simple carro debes tener toda la atención y la concentración, pero a ellos que manejan estos grandes trailers que llevan carros, vaya, que sí se necesita mucha concentración.
Claro.
Y les agradecemos que estén aquí en la mano peluda.
Tiene un gran nivel de dificultad.
Sí, imagínate en reversa.
Ay, no, olvídate, es solamente una mente experimentada. Exacto, en eso. Profe, dice, yo pienso que virtuales o no, si le das importancia y energía, adquiere peso y tan válida como una como la otra. Sí, o sea, si es física o es virtual. Correcto, porque recordemos que aquí lo que opera es nuestra mente. Eso es lo que le da fuerza a este objeto, la apertura que podamos nosotros tener. Inclusive ha habido experimentos, porque hay una teoría que menciona que la Ouija se mueve a través de un efecto ideomotor. Es de cuenta que tú, sin querer, como tú lo estás pensando, si tú tienes las manos en el corazoncito o en el cursor este, en el que te indica las letras, por ejemplo, preguntan, yo me voy a casar, y si tú estás pensando que sí te quieres casar, se va a ir hacia la S, o hacia el donde dice que sí o no, porque también hay una parte que dice sí, no, y aparte está todo el abecedario. Entonces sí es probable que sea el efecto ideomotor, pero también se ha comprobado que no es así, porque principalmente hay personas que ponen las manos flotando sobre el cursor sin tocarlo y se mueve. Así es, se mueve. Entonces sí hay algo ahí muy energético que puede provocar que esta Ouija comience a operar y que comience a hacer de las suyas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que, si ya jugaste una vez y no pasó nada, ¿te va a pasar? No, probablemente si no te pasó nada, ya ahí quedó.
Saludos para la familia Aceituno Martínez. Todas las noches nos reunimos en familia para escuchar el programa y se los agradecemos. Gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. De estas criaturas mitológicas espantosas y terrorífica se encuentra Medusa. Es quizá uno de los monstruos más famosos de la mitología griega. También es una de las más temibles. Medusa es uno de los tres monstruos serpentinos conocidos como las Gorgonas. Los otros dos son sus hermanas Esteno y Eurali. Medusa nació con una belleza increíble. La gente solía viajar de todo el mundo para verla. El dios del mar, Poseidón, era uno de sus muchos admiradores e intentó cortejarla en numerosas ocasiones. Medusa lo rechazó. Esto se debió en parte a que la virginidad de Medusa era un requisito para que ella siguiera siendo sacerdotisa en el templo de Atenea. Poseidón se cansó de esperar y tomó la virginidad de Medusa por la fuerza. Para empeorar las cosas, lo hizo dentro de la sien de Atena, lo que le enfureció mucho. Atena castigó a Medusa por los hechos ocurridos, convirtiéndola en un monstruo grotesco con una mirada petrificante y además serpientes en lugar de cabello.
Sí, es más o menos inclusive la imagen que hemos ocupado, ¿verdad?, para ilustrar esta noche. Por supuesto, Ángel Torres dice, a eso me refiero, que esté consagrada. Sí, mi amigo, sí, es cierto. Profe, yo conocí a una chica que tenía una ouija forrada con piel de animal. Decía que había existido por 4 generaciones en su familia. ¿Bueno? Y la jugaba en la escuela.
¡Oh, qué terrible! Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Edna.
Edna, ¿desde dónde nos escuchas?
De Iztapalapa.
Aquí en la Ciudad de México, esta alcaldía donde hay muchísimos amigos de esta emisión. ¿Y tú qué nos quieres contar, Edna?
Sí, mira, ayer estaba escuchando la historia de una chica que marcó sobre una experiencia sobre, de una otra dimensión, sobre todo de unas galletas.
Sí, sí, sí.
Y me quedé pensando, a mí me sucedió algo que yo al principio pensé que era como algo muy lógico, pero también ya en otro foro, a través de otro foro, escuché también historias similares. Es sobre el metro de la Ciudad de México. Uh-huh. A lo que a mí me pasó fue un relato muy cortito, pero bueno, yo tomo la línea dorada, la que se cayó.
Sí.
Entonces, en este momento donde no funciona hasta cierta estación, que es Aclarinco, pues yo lo abordo en Aclarinco. Y era una mañana, yo ya iba tarde al trabajo. No recuerdo bien cuáles eran las estaciones que estaba recorriendo. Es decir, empezó a avanzar el metro, pero yo no recordaba bien. Más bien no recuerdo de qué estación a qué estación iba. Pero esos vagones tienen unas pantallitas donde luego salen anuncios y cosas por el estilo. Y también llevan un reloj digital. Ajá. Entonces yo me acuerdo que me senté, guardé mi teléfono y empezó a avanzar el metro. Cuando de repente volteo a ver la pantalla y recuerdo muy bien la hora, que eran 10:17. Marcaba ahí 10:17.
Sí.
Hasta yo pensé, ya voy muy tarde a mi trabajo, ya no voy a llegar porque entraba yo a las 11. Y dije, bueno, pero nunca se me ocurrió voltear a ver el reloj. Pero volteé a ver, o sea, enfoqué mucho la pantallita. Y aparte no estaba lejos de la pantalla, era un asiento, uno o dos asientos, o sea, se veía perfectamente la pantalla. Uh-huh. Y vi que eran 10:17. Y ya me volví a sentar y empezó otra vez a avanzar el metro para otra estación. Cuando me doy cuenta y volteo otra vez a ver la pantalla, ya eran las 10:14. Y entonces yo me quedé como vi mal y saqué mi teléfono y en efecto eran 10:14. O sea, iba sincronizado la pantalla con mi teléfono.
No, o sea, hasta iba bien todo.
Y me quedé pensando, ¿qué pasó? Pero si yo vi hace rato un momento que eran 3 minutos más. Uh-huh. Entonces, sí, yo lo dejé pasar, dije, bueno, a lo mejor vi mal, la pantalla se alteró, demás. Pero ya luego en otro foro, en un podcast, igual varios chicos comentaban como ese tipo de experiencias de que hay como tiempos perdidos en el metro, y la verdad fue cuando ya me dio miedo, porque sí dije, pues qué pasó esos 3 minutos donde estuve. Pero para mí pues fue normal, digo, la única explicación que yo le di en ese momento era la lógica, que pues posiblemente la pantalla no estaba bien en el reloj. Ajá.
O sea, tú le encontraste esa explicación lógica, ¿no?
Ajá, en efecto. O sea, yo dije, bueno, pues estaba mal el reloj. Pero ya cuando volví a ver y eran 10:14 y iba así sincronizado con mi teléfono, pues eso ahí donde no encajó.
Ok. ¿Alguna falla por ahí en la realidad, mi querida amiga?
Posiblemente no, Matrix.
Claro, pues sí, puede ser, ¿no? Digo, no hay forma de explicarlo. Algo sucedió y hubo un pequeño lapso ahí que quedó como flotando, ¿no?
Que no puedes explicar.
Sí, pero a mí sí me dije, o sea, ya luego yo comencé a pensar, ¿dónde estuve esos 3 minutos o qué pasó con mis 3 minutos?
Sí.
Pues sí, que es, digamos, poco tiempo, sin embargo, el hecho de pensar qué es lo que sucedió, sí deja una intriga grande.
Sí, y te digo, ya luego escuché otras historias de otros usuarios que ya son más de más tiempo, ¿no?
Sí.
Pero sí dije, pasan cosas raras entonces.
El sí, claro. Metro, sabemos, que tiene muchas de estas experiencias.
Sí, pero son muy raras.
Sí, por supuesto. Oye, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas animado y que te motivó el haber escuchado otro relato para decir, no, pues yo también platico el mío.
Sí, seguimos escuchándolo. Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Buenas noches, amiga.
Bye.
Sí, justo lo que dice Gina, en el metro suceden tantas cosas. ¿Te acuerdas de una vez de un relato de un joven que se subió al metro y de repente en un abrir y cerrar de ojos... En lo que él, según, pasó de una estación a la siguiente, se dio cuenta que ya había pasado por 5 o 6 estaciones más. ¡Ah, caray! ¿A qué hora me pasé? Si yo me iba a bajar en la siguiente y ahorita ya estoy... Me pasé por 7 estaciones. Dices, ¿qué pasó en todo ese tiempo? ¿Qué ocurrió? Y eso es algo que no podemos explicar. Así de fácil, dices, ¿no? Tiene una explicación lógica. ¿Cuál es la lógica?
Saludos a la colonia Emiliano Zapata de Querétaro, municipio de Corregidora. Nos dice Hormiga Macías Rocha, porque los estamos escuchando también desde Tepic, Nayarit. Anselmo Insunza está aquí con nosotros.
Claro, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Dice Michel Salgado, en cuanto a las galletas que comentaban, acá en Estados Unidos siempre pasa que sacan ediciones especiales y limitadas en cuanto a galletas, pastelitos, chips o refrescos que solo están en venta unos cuantos días. Pudo haber sucedido eso, pudo haber sido.
En el Es Serimar dice, mi hermano y amigos jugaron con la Ouija en los años 90. La llevó a la casa porque nadie quiso llevársela y de ahí en adelante a nosotros nos fue muy mal. Rosa María Trigueros Herrera, hablando de la Ouija, a mi hijo le pasó igual, la tabla lo sacó. Se la habían encontrado en la prepa, nunca lo pensé que fuera alguien con mucha fe, que lo protege con sus oraciones, saludos, y la Ouija le dijo, contigo no.
Sí, así sucede, así sucede. No, por eso la Ouija en ocasiones se incomoda. Porque pues las personas tienen esa protección que ni siquiera ellos saben, nada más que gente que los ama, sí les puede poner esa protección a sus hijos y a las personas. Bueno, aquí estamos hablando, dice... Ok, es que ya está aquí DJ Mr. F. ¿Quiere participar mi amigo DJ? Me parece que sí quiere comentarnos algo, porque ayer se quedó pendiente y espero que ahora sí pueda participar. Claro que sí, mi amigo, cómo no, ahorita lo checamos, Y también saludamos a Elizabeth Hernández, que está llegando acá con nosotros. Y bienvenida, amiga, bienvenida.
Sí, saludos a todos los amigos que están aquí. Este tipo de criaturas que dice Mapi, sí, esta mujer fue maldecida, Medusa. Sí, lo platicábamos, que son de esas criaturas mitológicas que hasta la fecha se sigue escribiendo sobre ellas y que de que son monstruosas, así lo son.
Así es, la Medusa se supone que cuando la mirabas a los ojos te convertías en estatua de piedra. Era uno de los mitos, ¿no? De que se hablaban sobre esta criatura. Y que muchas personas quedaron convertidos en estatua después de haber sido maldecidos por la mirada de esta gran
Medusa.
Saludos a Iván del Toro, desde Tijuana. Dice, estoy en la colonia El Rubí, aquí escuchándolos como siempre. Iván del Toro, muchísimas gracias por estar aquí y reportarte y además saludar a tu colonia.
Claro que sí, saludamos a todos. Y Gina, vamos al corte.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con más relatos que quieres participar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas noches, ¿cómo están?
¿Cuál es tu nombre? Muy bien.
DJ Mister Ed. ¿Cómo están?
Felipe ahora Marín. Sí.
¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, ¿en dónde te encuentras?
Yo estoy acá en Veracruz. Yo vivo en Veracruz.
Veracruz, saludos.
Ya viviendo en Veracruz, sí, claro. Claro que sí.
Un colombiano en Veracruz.
Ya me radiqué acá en México, ya... Vamos a ser papás con el favor de Dios, entonces.
Felicidades, amigo.
Ya mexicano.
Muchas gracias. Y ya vas a tener hijo mexicano.
Un hijo mexicano, peludo. Otro peludo maníaco.
Y eso nos gusta. Oye, y además, bueno, ¿tienes experiencias? ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, más que experiencias, inclusive me parece muy muy bueno el tema de hoy, porque hace días tenía ganas de compartir con ustedes. Hay un ser, no sé en qué tamaño cabrá, si es mitológico o no es mitológico, pero es se da mucho en el sur de los Estados Unidos, y es una leyenda muy muy arraigada que data de hace mucho tiempo. Y este ser se conoce como el Skinwalker. Skinwalker es una palabra compuesta en inglés y quiere decir algo así como piel caminante o piel que camina. Y este ser se genera porque cuando se dio todo esto de la toma de los pueblos indios, parte de los del hombre blanco, los chamanes, los jefes de las tribus recurrieron a esto como método de desesperación. Consiste en que un chamán, un hombre, se dedica a invocar espíritus, a invocar el lado de todos estos, de los dioses de ellos. ¿Y qué pasa con esto? Es muy extraño, porque la persona o el chamán que decide hacer esto es una persona que sabe que ya va a perder su parte humana, y ya esa persona se va a dedicar única y exclusivamente al mal. Entonces, ¿qué tiene de curioso el Skinwalker? El Skinwalker puede asumir la forma de personas, pero no son personas como tal, porque tú ves nuestras gesticulaciones, nuestra forma de hablar, nuestros mismos actos, sino que es como una imitación muy burda de las personas. Resulta que en la época de el hombre blanco, cuando se tomó todos los territorios indios, con los Skinwalkers, los pueblos indígenas, los pueblos indios de los Estados Unidos, se dice que dieron batalla.
Sí.
¿Qué pasó? Pasó que estos Skinwalkers, apenas ya se terminó toda la situación con el hombre blanco, ya comenzaron a ser un problema para los mismos pueblos indios. Entonces, también se dio la cuestión que se casaban, entre los mismos indios, casaban a los Skinwalker. Es una historia bonita, es bonita porque llama bastante la atención, porque es una tradición de hace mucho tiempo. Sí. Y si lo miramos de una forma de pronto más abierta, es en el sur de los Estados Unidos, norte de México, y se da mucho, o sea, un paralelismo con los nahuales, porque el skinwalker también puede asumir forma de animal. Entonces, sí, a mí me parece, sí.
Este tipo de apariciones se le conoce como en específico el skinwalker, el cambiapieles, que se transforma. Entonces, sí tienes razón en esto de compararlo con un nahual.
Sí, es que la cuestión es que yo digo, a medida que se va avanzando hacia el norte o hacia el sur, pues se cambiará la situación. Pero para mí uno de los que más me ha llamado la atención es el nahual mexicano y el skinwalker norteamericano, porque verdad sí llama bastante la atención. Es muy recomendable. Hay unos libros de un señor que se llama Carlos Castaneda,
sí, claro,
que habla sobre las enseñanzas de Don Juan, y ahí tratan mucho de chamanismo, de peyote, de todas esas cuestiones, y es muy muy bueno. Entonces yo quería compartir, pues, como este ya hablando de animales o de seres mitológicos, llama bastante la atención eso.
Claro que sí, pues vamos entonces, okay. También ya incluiste aquí este tema del skinwalker, y sí, también recomendables los libros de Carlos Castaneda.
Son muy buenos, son muy buenos, la verdad, son muy buenos, porque tocan una temática muy distinta y se le dan un enfoque muy diferente al que se conoce normalmente. Entonces, la verdad, pues, que nada, esa era mi aportación. Y un saludito para todos.
Pues nosotros también te mandamos un gran abrazo por esta nueva noticia, muy buena, y bendiciones para tu esposa, y para ti, y para el nuevo bebito que viene en camino.
Muchas gracias.
Ahí nos avisas, cuando nazca.
Ok, claro que sí, mil bendiciones.
Saludos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Ahí se oye su cachorro que está ladre y ladre.
Son como varios, Nacho, también sí, querían participar.
Sí, también querían pasar en el programa, pues, más famoso de México. Ángel Torres dice: que yo sepa, son criaturas que desde antes ya existían. Los nativos americanos los respetaban y les encargaban que maldijeran a sus enemigos. Ok, amigo, muy bien. Javier Alonso Daquilema está por acá, saludos, hermano, saludos a José Vascón y a Mari Hernández, gracias por acompañarnos esta noche, en donde hemos hablado de varias cosas interesantes.
Hola, buenas noches, Jimmy Nacho, yo nada más quería preguntar.
A ver, ¿por qué tanta prisa, amigo?
Que pueden ser conscientes cuando están soñando. A mí me pasa eso, y ya en mi sueño estoy consciente que estoy soñando y lo puedo alterar el sueño a voluntad. Nada más que, bueno, hoy me pasó algo impresionante, que fue que yo estaba soñando que estaba controlando el sueño, y ya después me desperté y me di cuenta que o sea, que no era que yo estaba controlando el sueño, sino que también estaba soñando que estaba controlando el sueño. Mm-hmm. O sea, bueno, es una revoltura ahí, pero sí me dio mucho gusto ese sueño, porque en ese sueño yo me daba cuenta, o ¿cómo puedo decirlo? Se podía hacer, bueno, me di cuenta que se podía uno soñar que iba a viajar a un país, pues, y conocerlo a voluntad. Y bueno, es muy raro, pero eso pasó.
Imagínate, en el sueño se dio cuenta que podía controlar el sueño.
Sí, pues no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, en alguna ocasión
tuve control sobre mi sueño, es decir, como que yo iba dirigiendo la acción, no nada más era yo un espectador, sino como que yo decidía dentro de mi sueño, yo decía ir para acá, ir para allá, hacer esto, hacer lo otro. ¿Y sabes algo? Es adictivo. Es adictivo cuando lo consigues, porque pues al tratarse de un sueño, estás ante todo lo posible. Todo puede suceder, todo puedes hacer. Si quieres dar un brinco de que te subas dos pisos en un edificio, como es un sueño, pues se puede lograr, se puede conseguir. Y la sensación, bueno, desde mi perspectiva fue maravillosa. Pocas veces me ha sucedido, dos o tres veces me ha ocurrido, pero quisiera que fuera más frecuentemente. Por eso en algunas ocasiones cuando nuestros amigos dicen, es que siempre sueño esto, les digo yo, pues trata de participar en el sueño, trata de tomar acción en ello. Y así vas a empezar a tener otra sensación distinta. No sé si a ustedes les ha pasado, me gustaría que me comentaran aquí y nos dijeran si han tenido algún cierto control sobre sus sueños.
La terminación 2769 dice, no dejen fuera a mi querido chupacabras mexicanos. Saludos desde Tijuana.
Bueno, no sabemos si es mexicano, ¿no? Como nunca lo han atrapado, pero sí se sabe que desde Centroamérica ha habido algunos vestigios que ponen en evidencia el actuar del chupacabras. Ahora, pues no se sabe con exactitud, ¿verdad? Si se trata de un animal, no sabemos qué pasa. En realidad, quisiéramos ser más específicos y decir, sí, es esto y eso, pero no se sabe. Nadie ha capturado un chupacabras. Lo que sí hemos tenido son los efectos sobre el ganado, por ejemplo, ¿no? Eso sí, eso no hay duda, porque ahí están los videos, las fotos.
Jorge desde Querétaro nos dice, buenas noches, me acuerdo de la persona que se durmió en la carretera por unas horas y resulta que pasaron varios días, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí, en uno de los relatos de esta pérdida del tiempo, missing time, que no se sabe qué ocurrió.
Exactamente, y quedó muy interesante ese relato, es más, hasta hubo una propuesta de ir a entrevistar a estos chicos. Sin embargo, pues no se ha vuelto a contactar a este joven que nos comentó esa historia, pero aquí estamos nosotros más puestos que un calcetín.
Muchísimas gracias por haber estado como cada noche con nosotros, escuchando relatos sorprendentes e interesantes. Mañana tenemos una cita, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.